CTA, Central de Trabajadores de la Argentina.
Bueno, muchas gracias. La verdad, muchas gracias especialmente por la invitación a participar en este ámbito. Yo traje la servilleta de Carlos Coras, por si algunas cosas me olvidaba. Y yo suelo ser muy puntual. Yo estoy a las 4 de la tarde en el Salón Parodi. Sí, claro. No me avisaron el cambio. Así que voy a ser impuntual con el PJ de la capital, que me perdone, pero yo quiero hablar algunas cosas porque no voy a venir acá estando todos ustedes y no decir algunas cosas que quiero decir.
Muy bien.
Se sienta la necesidad de... Un
certificado
para el
PJ.
Cualquier
cosa me adelanto. En primer
lugar, la vieja relación que un viejo tiene con Cetera. Me estaba acordando de la elección y lo que me acuerdo perfectamente es de la fecha de la elección, no el año. La elección era un 13 de agosto. Y me acuerdo de esto porque el 11 de agosto, a la noche, yo estaba en el cumpleaños de mi primo. Y me llama Mari Sánchez para decirme un viernes a la noche que tenía elección el lunes. Y un juez laboral había suspendido la elección nacional. Acá hay abogados presentes, saben que es muy difícil un sábado y un domingo poder operar en la justicia, plantear alguna cuestión judicial, pero tuvimos suerte, encontramos un juez que me atendió, vino la compañía abogada que está llevando el proceso electoral, trabajamos toda la trasnoche del viernes y la madrugada del sábado, hicimos la audiencia y el lunes hizo la elección Cetera. O sea que en ese momento, Mari Sánchez, a veces hay que creer los milagros, ¿no? Son muchas las cuestiones que uno quisiera hablar. El proceso de tercerización, hay varios proyectos. Para simplificar la cuestión, uno puede decir, tercericen todo lo que quieran. En la medida que eso no opere, una transferencia de recursos...
Hay algo mal, ¿eh?
Sí, debo saber. ¿Querés usar este? A ver, sí. Mejor. Porque hasta ahora veníamos bien.
Sí, la receta todo. Tercericen todo lo que quieran, pero no transfieran recursos en contra de los trabajadores. Entonces, la empresa principal puede tercerizar, pero tiene que pagar el mejor convenio. Esa es una de las salidas. Con lo que ya no habría ningún rédito económico para las empresas que tercerizan, contratan o subcontratan trabajadores. Este es uno de los temas. El tema telefónico que ocupó. La verdad es que cuando se sanciona la ley de reforma del Estado, que citaba Edgardo Repetti, la 23.596, después la reforma económica, se habilita ese bono de participación, el programa de propiedad participada, como una zanahoria delante del burro para que los compañeros se compliquen en las privatizaciones. Esta es la realidad. Entonces yo a favor de eso no estuve. No hice ningún juicio, hubo muchos juicios que legítimamente los abogados lo podían hacer porque estaban reclamando un derecho consagrado por la ley. Yo, como la libertad es libre, esos juicios no los hice. Con la contradicción que voté ahora la propiedad participada para YPF, porque se daba una discriminación entre los trabajadores, que era, digamos, merecía una respuesta legislativa y la sacamos después de mucho trajinar. Ya tuvimos como 8 o 9 años discutiendo este tema en diputados sin lograrlo. Al final, en el último momento, gracias a la contribución de Pitrola, con su inmensa mayoría, pudimos votar la ley. Pitrola es es increíble, pero... estoy contando mi realidad, después por supuesto que es objetable. Con los telefónicos, no importa qué pasó en el 91, cuando se privatizó, la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, dice el trabajo en su diversa forma gozará de la protección de la ley que dan derecho a los trabajadores a participar en las ganancias de las empresas. Entonces, ni decreto, ni ley anterior, la Constitución Nacional. Y ese fue el fundamento esencial en el proyecto que firmamos todos los diputados que estamos acá presentes, apoyando este reclamo de los trabajadores telefónicos. Yo tengo, con algunas cosas que se plantearon acá, tengo carga afectiva. Con las licencias parentales tengo carga afectiva. Y les cuento, yo cuando me dicen el hombre tiene que colaborar, no colabora, el hombre participa, nosotros somos parte en la familia, no colaboramos desde afuera, el que colabora, colabora desde afuera.
La parte fundamental.
Bueno, y una expresión machista siempre tiene que haber, y es propia a los distintos sindicales. Yo freno, a veces inconscientemente, pero me freno. El freno inhibitorio ahí ya es kilopatio. Bueno. Y esto tiene que ver con la vivencia. Es decir, ¿cuál es la vivencia? Yo soy padre. Y cuando nace mi primer hijo, el pediatra me dice, los chicos reconocen a la madre, fíjense qué ventaja tienen ustedes. Identifican a la madre, pero al padre no. La única manera es el contacto de piel. Entonces, ¿cuál era el contacto de piel? Limpiarles el ombliguito, hacerle el cordón umbilical con un poco de alcohol, bañarlos y cambiarle los pañales que no eran descartables, porque Mariano Recalde nació hace 43 años, les puedo asegurar que no eran descartables, había que lavar los pañales. Bueno, entonces para eso dos días. Las variaciones que tuvimos para llegar a un dictamen con 15 días, de 10 días, 12 días, y no salía ninguno, y este tampoco salió. Y este tampoco salió. Y esto me dice otro comentario que voy a hacer antes de irme, antes de que me echen. Otro tema que quiero tocar es la participación de los sindicatos en la elaboración y en la sanción de las leyes. Porque créanme que hay lobbies empresarios. A John querría que eso se equilibre con lobbies de esos sindicatos. Pues no basta con presentar un proyecto, con sacar dictamen. Después tenemos una serie de inconvenientes, porque por ejemplo por la mecánica parlamentaria, si un dictamen tiene observaciones o disidencias, va a la cola en el tratamiento. Y el PRO es anti, no es PRO, es anti. Casi todos los dictámenes de la Comisión de Legislación de Trabajo tienen observaciones y disidencias del PRO y van a la cola. Y tenemos que pelear, pero no solamente eso. Además, como hay políticas de Estado que uno comprende, pasa por algunos tamices administrativos que no son propiamente legislativos, sino del Ejecutivo. Y bueno, también hay que hacer lobby en esos, en esos ámbitos para que las leyes salgan. La Banelco, la verdad, yo tengo grabados los nombres y apellidos de quienes votaron, porque, ojo, soborno hubo en el Senado. En diputados no hubo soborno, pero votaron la ley. Y votaron la ley. Hay un compañero, amigo mío, compañero del secundario, Carlos Laforgue, que hizo un libro que se llama A quién no votar. Hizo una recopilación de cómo votaron cada uno las leyes que nosotros consideramos regresivas. Bueno, basta buscar en ese índice y decir, bueno, uno en ese sentido, yo trato de no descalificar personalmente, sino debatir ideas, pero a veces dan ganas de decir, flaco, ¿qué me estás hablando si vos votaste esa ley? ¿Qué me venís a contar? Entonces es bueno que esta participación desde afuera de los legisladores, es bueno que se den con los compañeros. Un tema que impacta mucho es el mal llamado impuesto a las ganancias. Se tendría que llamar impuesto a los altos ingresos, porque acá discutimos, yo lo discutí en el ámbito de la CGT. Es decir, esto lo aprendí de Jorge Gallero, un economista. Jorge Gallero decía, impuesto a los altos ingresos se tiene que llamar. Discutimos entonces a partir de qué ingreso tiene que pagar la persona que habita en nuestro país, porque nosotros creemos en el rol del Estado. Y el rol del Estado no se puede cumplir si no tiene recursos del Estado. Esas son discusiones culturales que hay que dar, porque hacia adentro del seno del movimiento obrero hay quienes dicen, no, los trabajadores, impuesto al trabajo, minga impuesto al trabajo, impuesto al alto ingreso. Pues yo gano 60 lucas por mes, ¿por qué no voy a contribuir? Hay otros temas también que usan los empresarios, así como mencionaron un ejemplo Pedro, usan los empresarios para fraccionar y dividir el colectivo de trabajo. Por ejemplo, los llamados fuera de convenio. Le ponen un carguito, vos sos encargado, vos sos supervisor, etcétera, y lo sacan del convenio. Y le pagan a lo mejor una cantidad. Bueno, hay algún proyecto de ley diciendo ningún fuera de convenio puede ganar menos del 20% más del trabajador convencionado mejor remunerado. Con lo que va a bajar la cantidad y va a sumar al colectivo de trabajadores. Y la verdad que las tareas de cuidado, la expresión económica de la mujer en el hogar, tiene que tener, en Ecuador se sancionó una ley hace poco. Ahora, por supuesto que uno tiene que plantear todas estas inquietudes, sabiendo las limitaciones que impone la realidad. Y hay que tener esa ductilidad, miren que no digo flexibilidad, hay que tener la ductilidad de ir acomodándose, para, aunque sea avanzar gradualmente, el proceso copernicano, de ir, la dificultad. Cuando planteé la ley de ticket canasta, si yo hubiera dicho que ese 20% que se pagaba en negro, de la noche a la mañana se pagaba en blanco, hubiera chocado contra la pared. Lo hicimos en 10 bimestres y ya no hay más ticket canasta. Yo me perdí 20 palos verdes, pero no importa, esa es una anécdota. Pero quiero decir, tenemos que coincidir en esto, es decir, no golpearse el pecho, yo pedí 180 días, no lo digo por vos, Mara. ¿180 días pediste?
No, no. Yo 120, yo 180.
Sos vos. Está bien plantear, está bien plantear 180 días. Después viene Mendieta y negociemos, pero saquemos las cosas. Miren, yo les cuento algo muy sencillito. Yo, en el año 1983, me tocó, por cuestiones así, redactar la parte laboral de la plataforma electoral del PJ. Y yo me acordaba de un dicho del 73, que la primera ley vigente, libertad a los combatientes. Entonces lo que planteé es primera ley vigente, la que derogue toda la legislación laboral de la dictadura y ponga en vigencia la de Estado de Derecho anterior, es decir, la vieja ley de contrato de trabajo. Y eso es una cosa que la verdad es muy difícil que alguien lo rebata con argumentación, porque vamos a regirnos hoy con una ley de la dictadura militar en el ámbito laboral. Bueno, todavía hay algunas que quedaron. Entonces hay que insistir, hay que empujar y hay que avanzar en esto. Y fundamentalmente me parece a mí que la participación sindical es trascendental, y lo quiero decir con la mayor autenticidad, y lo digo en todos los lugares donde hay compañeros dirigentes. Hay que meterse. Es decir, nosotros podemos debatir los mejores proyectos, discutir. Violencia, yo le había aclarado a Estela. Violencia laboral y acoso sexual es una ley que logramos que se aprobara en diputados. En el Senado hay más de 20 proyectos de leyes aprobados en diputados que no se tratan. ¿Está claro? No se tratan. Entonces también hay que golpear las puertas en el Senado para que saquen estas leyes. 20, no son pocas. Yo, como soy muy republicano, iba a rendir cuentas, pero no voy a tener tiempo a rendir cuentas. Traje todos los proyectos de ley que se presentaron, cuántos fueron aprobados, cuántos tienen dictamen, etcétera, etcétera. Son muchísimos. Pero la verdad es que no llegan a 60 lo que aprobamos desde el año 2003 hasta ahora, que es incuestionable el rumbo del gobierno. Nadie puede decir que este es un gobierno que no vaya hacia la igualdad, la inclusión social, la mejor distribución. Sin embargo, avanzamos relativamente. Entonces, acá, esta presencia, como fue la presencia ayer de los trabajadores en la calle empujando un proyecto, es muy importante. Y hay que ponerse de acuerdo en el ámbito sindical y establecer una escala de prioridades para ir sacando, e ir empujando con eso. Obviamente eso nos va a ayudar mucho a nosotros, porque no queremos tener actitudes testimoniales. Acá no quiere uno decir, mirá qué buen proyecto que presenté, y después no sale. Nosotros queremos, como diría Yrigoyen, para que vean mi pluralismo político, las efectividades conducentes. Entonces, y voy a citar a Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. Bueno, gracias, compañeros.
Radio Central, la radio de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA.